Doncs una nova edició del podcast de Fans in 11 que arriba avui. Kevin Hurtado, molt bona tarda.
Què tal, Ivan? Bona tarda.
Episodi número 7, eh? Hi han hagut bons futbolistes que han vestit aquest número.
Sí, ara ja arribem al número de, per suposat, Cristiano Ronaldo, Raúl González Blanco, Cantona, també, del que parlàvem en el darrer episodi. I avui parlem d'un que jo diria que mai ha portat el 7, ha estat més del 10 i del 14, que és de Thierry Henry. I és que tenim avui amb nosaltres a un dels col·laboradors de Fans in 11, ja sabeu, aquesta revista digital gratuïta i mensual sobre cultura i història futbolística. Doncs avui tenim, com dèiem nosaltres, un dels col·laboradors d'aquesta revista, el Marcos Hernández. Què tal, Marcos? Bona tarda.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este podcast.
Un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros. Y es que hoy nos traes, más que una historia, una reflexión a partir de dos historias, ¿no? Nos vamos a la famosa mano de Dios de Maradona en el 86 y también a esa mano tan recordada de Thierry Henry en el año 2009 en el Stade de France, que sirvió para que Francia se pudiese clasificar al Mundial de Sudáfrica. Un artículo que has titulado como Henry, una injusticia, Maradona, una genialidad. ¿Qué nos puedes contar, Marcos?
Pues exacto, como has dicho, yo he tratado este tema porque para la revista de octubre me tocó hablar sobre un gol y pues pensé en este gol de Henry porque es un gol pues con cierta controversia y tal. Y pues me ocurrió enfocarlo de la manera de hacer una comparación con Maradona, ya que el gol de Maradona con la mano es algo histórico que lo conoce todo el mundo y lo conoce por como con una cierta mística, pues en cambio el de Henry es conocido como una injusticia, más que todo ese papel de magia que tuvo el de Maradona.
Un gol de Henry, que para el que no ahora mismo no le venga a la cabeza, hablamos eso, como decía al principio, año 2009, Stade de France, repesca, si no recuerdo mal, para acceder al Mundial de Sudáfrica 2010. Francia gana 1-0 en la ida y en la vuelta Irlanda empata la eliminatoria con un gol de Robbie Keane. Y ya en la prórroga Francia mete el gol definitivo. Es un gol que es de William Gallas, que muy poca gente se acuerda de que el gol fue de William Gallas. Pero claro, la jugada que marca no es la previa, ¿no?, de Henry antes de darle la asistencia.
Exacto, en el minuto 103 de la prórroga hay una falta lateral, el balón lo centran y Henry, como dijo él más tarde en una entrevista, dijo que fue algo instintivo, pues controla con la mano y pone el centro a William Gallas, que remata de cabeza y el gol entra al marcador. Nadie se lo podía creer porque todo el mundo había visto una mano bastante clara por parte de la estrella francesa, pero el gol subió al marcador.
Y claro, la otra jugada de la que hablamos o con la que la comparas es la famosa mano de Dios en los cuartos de final del Mundial de México 86, que ambos goles, ¿no? Al final tú lo dices en el artículo, que ambos son goles ilegales, que en ambos casos el jugador engaña al árbitro, pero que al final fueron percibidos de manera muy distinta, ¿no? Y además tiene mucho que ver también un poco el contexto. En el caso del gol de Argentina también pesaba mucho el contexto que traíamos después de la guerra de las Malvinas.
Sí, exacto. Ese contexto se vio como una especie de revancha simbólica, ¿no? O como algo que debía de ocurrir ya fuera de lo que es la política y todo eso, como ya hacia el fútbol, pues es algo que la gente vio como incluso positivo, ¿no? Que por todo el mundo, algo positivo del hecho de que han conseguido fastidiar a los ingleses que tanto habían fastidiado a los argentinos en aquella guerra de las Malvinas. En cambio, en el Francia-Irlanda pues no había ningún contexto histórico y todo el mundo lo vivió indignado, como una injusticia, porque realmente lo fue. Y para aquellos curiosos que se pregunten que si sirvió de algo esta mano de Henry, pues realmente no sirvió de nada porque el papel de Francia en el Mundial de 2010 fue pésimo, cayó eliminada en la fase de grupos y fue todo como un caos porque pese a esa mano los jugadores sentían que se habían clasificado de manera injusta, el vestuario estaba totalmente roto y prueba de ello fue aquella eliminación.
Sí, sobre ese tema quería hablar porque, como bien decías, el paso de Francia por Sudáfrica 2010 fue un desastre, quedó eliminada en fase de grupos, hubo una huelga de jugadores, el vestuario roto, incluso, si no recuerdo mal, creo que llegó a haber una pelea entre varios jugadores en el vestuario o en uno de los entrenamientos.
Pues hasta ahí no llego, es una pelea, pero como tú dices, vestuario totalmente roto.
A mí me suena
Acuerdo
algo
de.
con Anelka. Tengo, ahora no recuerdo el dato exacto, quizá tú, Iván, te acuerdas, pero a mí me suena de que hubo eso, hubo un enfrentamiento entre un par de jugadores y me suena que uno de ellos era Nicolás, no lo diré, Anelka.
Es que a mí me, no.
Pues puede ser, a mí me pilla muy pequeño eso. Yo
Sí.
ahí tenía 4 años y no tengo ni idea.
Fue Anelka, ¿no?
Qué golpe de realidad esto que nos acaba de decir Marcos, ¿eh? De la edad.
También.
Sí, Francia expulsó a Anelka del Mundial por insultar a Raymond Domenech, al
Ah, que era
entrenador.
seleccionador en aquel
Pero es que
entonces.
además fue una Francia que tuvo luego problemas en la Eurocopa anterior y posterior. Fue una época bastante complicada, ¿eh? Para la selección francesa, como bien comentabais, de muchas peleas y de mucha inestabilidad. Luego, mira, con otra generación ha sido capaz de ganar Eurocopa y de llegar a finales de Mundial también.
Bueno, y ganar el de 2018,
Es
que ese
verdad.
no, aunque nos tenemos muy en mente, ¿no? La
Claro, el
final de
último, no, no,
2022,
sí,
pero sí, a
correcto.
veces se nos olvida que en 2018 Francia ganó ese mundial.
Eurocopa y Mundial seguida, sí.
Exacto. Decíamos eso, que al final fue percibido de una manera muy distinta porque, claro, al final empatizas. También yo creo que juega mucho un poco el papel de la mística, ¿no? De Maradona, de que Maradona es un jugador muy grande, muy especial, para muchos considerado el mejor jugador de la historia. También era una época en la que quizá no era tan común ver goles con las manos. Yo creo que ahora ya hemos llegado a un punto en que ya hemos visto todos los trucos, todas las trampas que se puede hacer en el fútbol y ya no hay ese sentimiento de, oh, qué especial, qué distinto esto que acaba de hacer, sino más bien esto es una injusticia y al final a los irlandeses les estás arrebatando un sueño legítimo y totalmente merecido como podía ser el poder participar en una Copa del Mundo.
Sí, totalmente. Encima Maradona lo ensalzó con una frase célebre que ahora mismo todos conocemos el gol de Maradona como el gol de la mano de Dios, pero esa frase, ese concepto viene de una frase que dijo Maradona, que era un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la otra mano de la mano de Dios. Y por eso se conoce. Luego, como tú bien dices, se le arrebató un sueño a los irlandeses, que tampoco es una selección súper poderosa como lo era Francia, ya
Claro.
estar allí era un honor para ellos. Y incluso le presentaron una queja formal a la FIFA para intentar que se repitiese ese partido. No llegó a nada esa petición, pero fue algo que, pues, al mundo del fútbol y todos los que pudieron empatizar con los irlandeses, pues les pareció una injusticia. Incluso los franceses se sentían un poco, pues no les gustaba tampoco esa clasificación, no estaban cómodos con ellas porque obviamente todo el mundo sabía que eso había sido injusto y que quizá si no llega a pasar eso de la mano hubiesen ido a penaltis o lo que sea y Francia no hubiese participado en ese mundial.
Claro. Además dices eso, comentas que la FI Irlanda envió una protesta formal a la FIFA para barajar la posibilidad de repetir ese partido. Al final la FIFA no llegó a ese punto, no tomó esa decisión, porque es que además es muy curioso el hecho de que el propio Henry, él cuenta que él le dijo al árbitro que había controlado con la mano, que en el propio momento se sintió mal y que fue el que le dijo al árbitro. Y de hecho hay una frase, ¿no?, que comentas en el artículo de que eso, que lo decías antes, que fue instintivo y que al final la decisión no era suya, que él hizo lo que creía que tenía que hacer, lo que era correcto, que era avisar al árbitro, pero luego ni aun así el colegiado decidió anular el gol.
Sí, porque sí que es verdad que ahora si recordamos aquel gol, pues recordamos la figura de Henry dándole con la mano, pero realmente ¿qué culpa tiene si ese gol subió al marcador? Él mismo lo dice, él admitió que le diera con la mano, se lo dice al árbitro y el árbitro es el que tiene el papel de decidir si anularlo o no. Entonces, pues él yo creo que intentó con esas declaraciones un poco limpiarse las manos, pero yo creo que a efectos históricos, pues a posterior, pues yo creo que no sirvió de mucho porque si recordamos ese gol, pues tachamos a Henry, es como una mancha en su historial. En cambio, lo de Maradona, más que una mancha, es como un símbolo más aún de la leyenda que es, ¿no?
Luego hay otras, también al final es eso, es lo que tú decías de que es muy importante el contexto, porque luego ha habido otros muchos goles con las manos en la historia del fútbol. Yo recuerdo cuando era pequeño uno del Kun Agüero jugando en el Atlético de Madrid, recuerdo por supuesto el de Messi contra el Español, que es muy parecido al de la mano de Dios. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso este de Messi es muy curioso porque hay mucha gente que no recuerda ese gol, pero yo creo que al final el contexto de que fue en el partido del Tamudazo, que todo lo que pasó con el Tamudazo, el empate simultáneo del Madrid en Zaragoza y del Barça y el Español en el Camp Nou, que acabó haciendo que el Madrid se llevase esa famosa liga de las remontadas con Capello, como que opacó un poquito el hecho de que Messi había metido también un gol con la mano.
Totalmente, justo te iba a decir eso, que en un contexto donde había tantas cosas en juego, pues ese gol de Messi se opacó, pero en cambio, en un 18 de noviembre de 2009, como fue este gol, donde solo había un partido, por así decirlo, importante, que era el de Francia, intentando clasificarse al Mundial, que eso ya principalmente es una novedad y algo que el mundo del fútbol tiene que estar pendiente de ello,
Claro.
pues en donde todos los focos estaban pendientes de ese partido, Henry se saca esa mano y obviamente sube al marcador y a partir de eso, pues estamos hablando de este artículo y toda esa injusticia, pues si nosotros estamos hablando ahora mismo de esto, es porque en ese contexto había poca cosa más que resaltase.
Pese a ser dos goles con la mano que fueron recibidos o percibidos de manera muy distinta, ambos dejaron una gran huella, Marcos.
Exacto, el gol de Maradona dejó la huella que ahora mismo recordamos, esa mano de Dios, un gol con cierta aura, un gol místico, un gol que parece que solo está al alcance de los más grandes, como en este caso fue Maradona, y realmente está al alcance de aquel pillo, ¿no? De un jugador que ve que no va a llegar a ese balón y le da con la mano un toquecito y entra. Pero eso, como que ahora mismo lo recordamos como algo mágico. En cambio, el gol de Henry ha dejado la huella ahora para que años más tarde de ese gol ya se empiece a hablar de que el fútbol necesita de renovarse, que en un mundo lleno de tecnologías, que estamos hablando de que en 2009 estaba en auge todas las tecnologías, pues ya se estaba como hablando de que el fútbol necesitaba algo más, necesitamos que sea más justo. Y años después entró el VAR en juego. Ahora mismo no podemos imaginarnos un partido sin el VAR, hay polémicas cada día, o sea, en cada partido hay una polémica y el VAR las intenta resolver como puede. Pues imagínate en aquella época, ¿no? Entonces el gol de Henry sigue muy presente porque fue uno de los principales argumentos del fútbol para implantar esa nueva tecnología.
Claro, no fue una cosa directa que a partir de ese gol se dijese vamos a crear el VAR, hay que hacer algo, sino que fue una de esas jugadas que fueron marcando ese proceso hasta que finalmente pues la FIFA se decidiese por implantar el VAR en sus competiciones y más tarde también yo creo que hoy en día prácticamente es que lo tenemos hasta en Primera Federación.
Sí, en Primera Federación en cierta medida, ¿no? Un poco un coste más bajo, hay
Sí, un
un
VAR un
bar light.
poco más de estar por casa, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que también es necesario, incluso ya poco a poco se va a ir llevando, se va a globalizar más ese uso del bar, pero yo creo que vamos a ponerle el lado bueno, ¿no? A este gol y creo que fue algo necesario para que la gente se diese cuenta de que había que hacer algo para intentar que estas injusticias no ocurriesen tanto como estaban ocurriendo en esa época.
No sé si te gustaría añadir alguna cosa, preguntarle algo a Marcos, Iván.
No, que también la historia de los mundiales, no solo en clasificaciones, ¿no? Sino en fases finales, están muy marcadas por este tipo de jugadas, sobre todo pues desde Inglaterra, ¿no? Que ganan Eurocopa con un gol que nunca se sabe realmente hasta qué
Mi,
punto llegó a
mira,
entrar.
ya que lo dices, mi artículo de fanzine del próximo número de noviembre va sobre ese gol
Ah, pues mira.
de que le da la Copa del Mundo a Inglaterra. Que a mí este mes, igual que a Marcos el mes pasado, me ha tocado también hablar sobre un gol. Y así que si os interesa, atentos, que ahora en cuando empiecen los primeros 2-3 días de noviembre tendréis la nueva edición de fanzine.
Y España tiene una historia muy ligada, ¿no? A eso, desde también un gol fantasma contra Brasil, el Mundial de Corea especialmente sangrante, el golpe de Luis Enrique, es decir, que tal vez puede ser uno de los países que más, ¿no? Sin saber que podía existir una cosa como el VAR, seguro que en los años ya 60, 70 o en aquel Mundial de Estados Unidos pensaban, ostras, si se pudiera evitar este tipo de cosas, sobre todo eso, ¿no? Cuando juegan países de por medio. Hay mucha más también conspiración, ¿no? Teoría de la conspiración que con clubes, porque al final, por mucho que va a haber clubes poderosos, pues en un Francia-Irlanda, yo creo que también sumó mucho para el tema de Henry el hecho de que fuera un país enorme contra un país relativamente pequeño y con no tanta tradición en el fútbol como era Irlanda, ¿no? El situarse con el desfavorecido.
Sí, lo que hemos dicho antes de la empatía, pues todo el mundo tiende a empatizar más por el pequeño que por el grande, que en este caso era Francia, y todo eso pues también se vio envuelto en el gol y la polémica. Pues a mí me gustaría también añadir algo, ya que tú has dicho que vas a hablar sobre el próximo mes de noviembre, sobre el gol de Inglaterra, voy a tirar yo mi dato, yo voy a hablar sobre, me toca hablar de club y voy a hablar sobre el Hércules de Alicante, de mi ciudad. Hablaré de eso, que ahora mismo pues, no está pasando en su mejor momento. Y ya por último también quisiera recalcar esa conclusión final que lanzo en el artículo, que es una frase que son dos manos, dos historias, un mismo deporte, el fútbol, que es capaz de combinar la magia y la injusticia en un solo gesto.
Doncs amb aquesta, con esta, ya cambiaba yo al catalán, con esta reflexión nos quedamos, Marcos. Estaremos bien pendientes de ese artículo sobre el Hércules, que además tenéis ahora al talentazo puertorriqueño Jeremy de León, si no me equivoco, cedido por el Real Madrid. Creo que está cedido, si no me equivoco. Sí. Y nada, muchísimas gracias por participar, por pasarte un ratito por aquí por los micrófonos del Prat Radio. Y nada, nos escuchamos la próxima vez.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gustazo estar aquí i nada, estaríem pendientes.
Doncs Ivan, aquest setè episodi del podcast de Fanzine 11. Com deia, en un parell, ara ja a principis de novembre, surt el nou número, així que el podreu escoltar, el podreu buscar al compte d'Instagram de Fanzine 11, recordem, Fanzine amb Z i punt 11, a Instagram, i allà tindreu el número de novembre i tota la resta de números de la revista.
Bueno, i estarem pendents també d'aquest article de l'Hèrcules, que és un dels rivals, així que sobretot per als seguidors de l'Associació Esportiva Prat fa una mica de nostàlgia recent, que el Prat ha estat capaç de puntuar el Rico Pérez, de fa 3, 4 o 5 anys encara, no?, d'empatar 0. No som gaire amics de la premsa de la cantina, que van criticar la gespa al Sagnier, no, però més enllà d'això també una de les històries xules del futbol nacional que podrem veure a Fanzine 11. Que vagi molt bé, Kevin.
Igualment, gràcies.